A esta hora nos vamos a trasladar hasta el sur del país. Vamos a tomar contacto con el sociólogo Julio Condori Cerdán, analista en temas políticos, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, transmitiendo directamente desde Lima. Julio, qué gusto saludarlo.
Un saludo cordial a RCR y también a José Hernández y a todo el equipo de periodistas que hacen posible este importante programa. Bien, estamos a vuestra disposición.
Sí, Julio. Bien, desde la víspera, el Comité Transitorio de Emergencia y Unidad de Moquegua convocó a un paro de 48 horas, ¿no? Para reclamar, entre otros temas, ¿no? El incremento en la tarifa de agua, pero también un tema que ha venido siendo centro de atención. La pugna entre Puno y Moquegua por el tema en Pasto Grande, y este comité transitorio lo que está reclamando es la intromisión, dice, de parte de la región Puno en el tema de Pasto Grande, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación de esta paralización? ¿Qué efectos ha tenido? Para luego ya detenernos un poco a tocar el tema propiamente de, digamos, esta situación que se genera entre Puno y Moquegua, ¿no?
Bueno, partiremos primero de la su plataforma.
Claro.
En el primer punto plantean o piden un resarcimiento a las empresas mineras, la Sauder y a la American Quellaveco, porque estarían contaminando algunos ríos como es Asana, Torata, Tumilaca, entre otros, ¿no es cierto? Que afectaría a los productores agrarios. Pero yo creo que es la UEFA y el ANA autoridades que deben realmente confirmar esta aseveración por parte de los representantes de estas organizaciones del pueblo. Después, como bien lo has indicado, no a la privación de la empresa prestadora de servicios de agua y alcantarillado. Están en contra de la suba de las tarifas. Y no a la transferencia del proyecto Pasto Grande al Ministerio de Agricultura. Y están planteando conservación e intangibilidad de las cabeceras de cuenca. Y en el último punto, no a la intromisión de Puno en Pasto Grande. Pero lamentablemente el día de ayer el paro ha sido mediatizado, ¿cómo podemos decir? No ha sido exitoso, no ha sido definitivamente exitoso. Si ellos, como dicen en sus mismos comunicados, representan las organizaciones sindicales, comerciantes, transportistas, productores agrarios, juntas vecinales, acciones de vivienda, de todos ellos simplemente los productores agrarios, un promedio un poco más de 200, se han movilizado. Pero fuera de eso, ha habido transporte normal, más que todo de taxis. Ha habido, sí, las llamadas comis no han funcionado, el mercado central está normal. Entonces, pareciera que la plataforma de lucha no ha sido socializado o no está de acuerdo a la población. Ahora, en este segundo día de paro, 28, igual apreciamos de que algunas actividades, en particular el mercado, sigue normal. Sigue normal, o sea, con su desenvolvimiento diario. Entonces, eso denota de que hay cosas apresuradas que no han sido muy bien sensibilizados la población, y eso pues trae a la larga un retraso en la organización del pueblo. Y hay un aspecto, José, se ha dado a conocer un manifiesto del Colegio de Ingenieros de Moquegua sobre el problema de Pasto Grande. Ellos sugieren que debe ser transferido al Ministerio de Agricultura para la ampliación de la frontera agrícola de Lomas de Hilo, la primera y segunda fase. Asimismo, la presa de Humal plantean el mejoramiento de la calidad de aguas en embalse de Pasto Grande, por el tiempo que demore o dure la ejecución de estas obras. Entonces, aquí ya hay un criterio técnico del colegio y otro es la opinión de las organizaciones populares. Al final, no está claro las cosas, pero eso sí podemos afirmar el paro no ha sido contundente ni lo es el día de hoy, porque todas las instituciones siguen funcionando. Ayer ha sido la apertura del año escolar con toda la normalidad del caso. Hoy día dijeron que algunos sindicatos iban a parar, pero no se aprecia aún a estas horas. José, eso es lo que yo podría resumir en esta primera parte de la intervención.
Ahora, yo quiero retomar un poco al tema de Pasto Grande, ¿no? Porque hace un par de días el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, ha dicho que él está recogiendo opiniones de las principales instituciones, de las principales agrupaciones representativas en Puno para pronunciarse respecto al tema de Pasto Grande. Tú conoces muy de cerca el tema. ¿Cómo ves el accionar de Walter Aduviri en este tema en particular y de qué manera se puede encontrar una salida, ¿no? Porque ya se han generado una serie de fricciones hace unos días con un pronunciamiento incluso del propio gobernador regional de Moquegua, Zenón Cueva, ¿no? Incluso dejó abierta la posibilidad de una denuncia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida desde tu punto de vista más aconsejable, si es que existe, ¿no?
Mire, hay que partir de lo siguiente. Incluso apenas toma el mando, señora Dubiri ha manifestado lo siguiente: ninguna sola gota de agua para Moquegua y Tacna. Esto yo pienso que es una declaración no tan afortunada, más bien desafortunada e irresponsable. ¿Por qué? En Tacna, más o menos un 70%, bueno, digamos 60%, son inmigrantes de Puno, lo propio en Moquegua. Es decir, ¿quiénes son los que han aumentado demográficamente, o sea, la población demográfica, tanto en Tacna, Moquegua e Iro? Son los puneños. Prueba de ello es que en el actual censo nacional que se ha dado voluntados el pasado año, Puno disminuye su población a comparación del 2007. Entonces, estando paisanos, viviendo en Moquegua, viviendo en Iro, viviendo en Tacna, no podemos privar del recurso vital como es el agua a población puneña que se ha trasladado por mejores condiciones de trabajo, porque de repente no encuentra oportunidades en la misma región. Entonces, y además, yo deploro de que en sí no se esté actuando con prudencia, no se esté actuando a la altura de un estadista de un gobierno subnacional. Insultar a un gobernador de borracho, etcétera, ir a un sitio donde está en litigio, como es Paso Grande, izar banderas. Yo creo que más bien el profesor Zenón Cuevas ha sido muy cauto, simplemente ha declarado de que se procederá legalmente, como procede en cualquier caso, ¿no? En todo caso, quien está buscando no la armonía de la macroregión sur es el gobernador de Puno, y lamentablemente nosotros demandamos que haya más seriedad, que haya más ecuanimidad, porque con discursos radicales contra los similares de la macroregión sur y con discursos radicales contra el centralismo o contra el presidente de la República, simplemente nos va a tener consecuencias funestas. Yo quiero recordar, por ejemplo, al gobierno de los señores Hernán Fuentes, que lanzó el federalismo, fue crítico del gobierno central, y al final quienes perdimos somos los puneños, porque no hubo mayor presupuesto fuera de lo que se asigna en el año. Entonces, eso mismo es lo que puede acontecer con la región Puno y con las poses que está adoptando el gobernador.
Ahora, toda esta situación en el sur genera también una confrontación abierta, ya no solamente con Puno y Moquegua, también entra a terciar Arequipa, ¿no? Entonces, ya más allá de ser un problema estrictamente regional, pasa por buscar una solución ya macronacional, ¿no?
Eso es real. Por eso que nosotros como ciudadanos demandaríamos un poco mayor altura, mayor seriedad, mayor mesura, porque no podemos ligeramente descargar en una entrevista contra otros gobernadores regionales, contra el presidente de la República, habida cuenta de que al final a nivel nacional, quieras o no, aceptemos o no, quien ha asumido el liderazgo de la lucha contra la corrupción es el ingeniero Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos por adelantado querer que fracase una política nacional, por lo menos en este caso contra la corrupción, o el cambio del gabinete, que es nuevo? Podríamos desear mal, como peruanos queremos que un gobierno nacional que logre el desarrollo, lo propio a nivel de regiones. Queremos que los gobernadores del sur realmente desarrollen su ámbito territorial. En todo caso, aquí la equivocación es de alguien que no está midiendo sus palabras. Eso es todo lo que yo puedo concluir luego de analizar los hechos, las indiferencias o la armonía o desarmonía que se está queriendo armar en esta parte del sur del país.
Ahora, Julio, ¿por qué crees que estos convocantes al paro en Moquegua no tienen están desarrollando esta medida de manera muy relativa?
Mire, aquí ya hay discrepancias. Por ejemplo, decíamos, con respecto al Paso Grande, hay una opinión, una propuesta. Yo particularmente lo he escuchado del ex ministro agricultura, que ahora ya no lo es, en el sentido de que temporalmente se transferiría el proyecto especial Pastogrande al Ministerio de Agricultura. ¿Para qué? Para poder culminar, en caso de que no existiese presupuesto, por ejemplo, para el proyecto de irrigación Lomas de Hilo 1 y 2, o sea, la primera fase, segunda fase, ¿no es cierto? Y en este momento, de este proyecto se viene ejecutando la presa Chilota Chincuni, con 100 millones, con fondos de Quellaveco. Pero ahí queda, eso es una parte. Lo que para en sí tener agua, recurso hídrico, este proyecto requiere mucho más de 360 millones. Entonces, eso no se ha logrado. Frente a esa oferta del gobierno central o del sector agrario, acá ha habido algunas consultas del gobierno regional de Moquegua, etcétera. Entonces, rápidamente, cuando todavía no se ha definido esto, se han adelantado algunos dirigentes que no se transfería al centralismo, etcétera. Yo diría más bien lo siguiente, José, y recuerdo el dicho de los chinos: no interesa que el gato sea blanco, negro o amarillo, el problema es que case ratones. A mí, por ejemplo, no me interesa quién ejecute, el gobierno nacional o el gobierno regional. Lo importante sería que Hilo cuente con agua, con recurso hídrico, para aumentar la frontera agrícola, para aumentar la producción y la productividad, para tener soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Eso es lo que se requiere. En todo caso, creo que muy apresuradamente algunos dirigentes han dicho, incluso algunos piensan de que el paro es exitoso, pues normalmente está funcionando. Eso por una parte con respecto a Pastorán. Ahora con respecto a la minería. Mire, Anglo American, Quellaveco y la Sauder más que todo ya viene operando muchos años, décadas. Entonces, creo que hay la autoridad correspondiente, como es el UEFA, como es la ANA, quienes tienen que realmente evaluar y manifestarse, existe o no existe residuos, existe o no existe contaminación de los ríos. Mientras no se dé una evaluación o análisis, ¿no? De estos hechos pendientes, tampoco podemos adelantarnos. Entonces, en concreto, yo diría de que hay mucho apresuramiento y que a veces cuando fracasa un paro, una medida de lucha, es difícil levantar las organizaciones sociales para un próximo evento, por mucha justificación que exista en la plataforma de lucha. Ajá.
Julio, y otra cosa más, estamos leyendo un interesante artículo del señor Julio Folio, respecto al tema del canon. Tú eres puneño, conoces bien esa realidad, hace aquí un recuento, por ejemplo, de cuánto ha recibido las regiones y particularmente Puno en los últimos 20 años. Y también lo que señala es que no se ve obras emblemáticas que se hayan hecho con una cantidad de dinero realmente muy grande. En el caso de Puno, por ejemplo, señala, ¿no?, que en los últimos 20 años han recibido 2.600 millones de soles, ¿no? Que en realidad ese dinero no se ve justificado en obras, no se ve justificado en una serie de, diríamos, de oportunidades creadas, por ejemplo, para un desarrollo sostenible. En realidad, y esa es una gran interrogante que todavía no tiene respuesta, ¿no? Incluso menciona aquí la respuesta o el comentario que hace el alcalde de Antauta, dice que acaba de ser electo nuevamente, y cuando dice que en todos los años que tengo no he visto desarrollo en mi distrito, ¿no? Pero lo que hace apunte también el CFOILOC es que en realidad este alcalde no es una autoridad que no conozca el tema, porque ha sido alcalde entre el 2007 al 2010 y el 2011 al 2014, ¿no? Y ha recibido muy buena cantidad de dinero, pero que tampoco se ve reflejado allí. O sea, quejándose de las cosas cuando él ha tenido manejo de recursos allí. Y así sucesivamente en los demás distritos, las demás provincias y en la región en su conjunto. Solamente para centrarnos en este caso en Puno. Porque de esta situación también se ha dado en otras regiones que han recibido quizás más cantidad de dinero, pero que no se ve reflejada en el desarrollo de su población y menos todavía de sus ámbitos territoriales. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto?
Bueno, yo voy a partir del señor Eloy Chura, actual alcalde de Antauta, que como tú bien lo has precisado, ya ha sido alcalde en varias oportunidades. Incluso él ha sido testigo de que como Minsur dio cerca de 14 millones para las provincias de Melgar, parte Carabaya y una parte Pasandia. Y eso se ha ejecutado a través de Cáritas, organizaciones religiosas y otras ONGs. Y eso en uno de los periodos. Entonces, yo lamento la posición demagógica del alcalde de Lechura, porque él sabe cuánto recibe, él ha estado en las tratativas, incluso existe un convenio marco con el último alcalde que ha cesado en el mes que ha dejado de ser autoridad en diciembre del pasado año. Entonces, ahora volvamos a lo siguiente. Las inversiones de 2.600 millones en un promedio de dos décadas en el departamento de Puno real que no se visibilizan. No es que estemos en contra de tal autoridad regional, alcalde provincial o distrital, pero el problema es de que obras de magnitud no se visibilizan. Uno, dos, yo me pregunto por qué muchos alcaldes distritales y provinciales tienen problemas, están procesados y existe una investigación. De repente en otra oportunidad tocaremos al respecto un estudio de Pobrao, donde ya viene demostrando que muchos alcaldes que han ganado el pleito por utilizar los recursos de canon mineros o de canon, etcétera, en obras sobrevaluadas en gastos insulsos, que al final muchos incluso ya están purgando cárcel. Entonces, esto nos preocupa a nosotros. Exigimos canon sobre canon, regalías, muy bien, está muy bien, eso es parte de la responsabilidad social de una empresa minera, ¿no? ¿Cierto? Así como tiene una responsabilidad ambiental. Pero cuando no se ve obras tangibles, definitivamente el poblador común es el que reacciona y dice, ¿qué hemos recibido de la minería? Nada. Entonces, habría que preguntarse también, las autoridades encargadas de ejecutar obras programadas con esos fondos, ¿son responsables en el momento de la erupción? Entonces, esto ya es otra hipótesis que convendría demostrar dónde está el kit de la cuestión, dónde está en sí el cuello de la botella para que no se ejecute estos fondos en forma adecuada. Es decir, por una parte, se genera una animadversión contra la minería, pero sí pedimos canon sobre canon, ¿no es cierto? Pero muy bien, se cumple. Son 2.600 millones que consideramos, consideramos un monto que se puede hacer efectivamente obras de envergadura, obras visibles, ya sea de agua, desagüe, etcétera, lo que nos falta, como es el recurso vital, el agua en todos los pueblos. Entonces, eso no se está combatiendo. ¿Por qué con estos fondos, por ejemplo, no se ha combatido la desnutrición infantil o la anemia, que en el departamento de Puno bordea alrededor del 76%? Entonces, esto ya es un crimen, es una irresponsabilidad de los alcaldes digitales y provinciales. Esto es yo lo que puedo opinar, porque definitivamente así están las cosas. No se visibilizan las obras y acá hay responsables.
O sea, también está implícito entonces de lo que deducimos de tu opinión, que aquí no hay un manejo transparente de los recursos, no han sido invertidos adecuadamente para el desarrollo de la población. Y luego, cuando hay alguna petición de transparencia y que se explique a la opinión pública, a la población, qué se ha hecho con esos recursos, civilinamente entonces se desplaza la responsabilidad hacia la minería y se dice ellos son los responsables, se cambia el discurso y se quiere encontrar entonces a cortapisas, cuando de allí recibieron ingentes cantidades de dinero que no han sabido manejar y que esto también tiene un fuerte olor a corrupción, ¿no?
Claro, eso confirma evidentemente la no transparencia en la utilización de estos fondos de canon y sobre canon, todo lo que proviene del sector minero. Eso por una parte. Por otra, también está la responsabilidad de la misma población que no fiscaliza a la autoridad local. Tercero, incluso cuando en los presupuestos participativos se nomina un comité de vigilancia. Ese comité de vigilancia debe ver para todo presupuesto que ha sido aprobado públicamente con la participación de todas las organizaciones del pueblo e instituciones públicas, debe ser ejecutado en el tiempo y para el que fue asignado, lo propio con el canon minero. Entonces, aquí hay una corresponsabilidad compartida de los que ejecutan y de los que deben fiscalizar. Entonces, esto ya es mayúsculo, realmente requiere una investigación exhaustiva a dónde han ido a parar esos fondos que, como aporte del sector minero que se ha dado, no solamente en la región Puno, no las regiones de la macroregión sur, sino a nivel de todo el país, en particular, yo diría, incluso de Ancash, que tiene un fuerte ingreso por este concepto.
Muy bien, Julio. Oye, muchísimas gracias, pues estoy muy grato a conversar después de algunos meses, pero vamos a volver entonces a retomar nuestras conversaciones para ir cruzando este tipo de información y también conociendo tus opiniones, que sí, siempre son muy importantes y que revelan una situación que para todos es oportuno conocerlas, en función de que Puno es una región muy, muy importante para el país, y sobre todo también tu visión de la macroregión sur. Muchísimas gracias.
No, gracias a usted. Siempre es un gusto conversar con RCR y con todos ustedes los periodistas. Muchas gracias. Es una nueva oportunidad.
Gracias. Era la comunicación desde el sur con Julio Condori Cerdán, ¿no?, que nos está dando una mirada muy certera de lo que está aconteciendo, ¿no? Y además, dándole un trazo a una serie de intereses que se encierran, ¿no?, en supuestas oposiciones, ¿no?, pero que lo único que hacen es frenar el desarrollo de las localidades del país, ¿no? En el caso particular que ha mencionado en Antauta, es un hecho que merece ser atendido, ¿no?
Y es parte de un ejemplo cómo se viene, cómo se generan estas distorsiones de la información. Y respecto a hay un artículo interesante que ha escrito don Julio Failoc respecto a estos temas, no enfocado en Puno. Hace un enjuiciamiento de contexto nacional que se han recibido pues más de 35 mil millones, ¿no?, de soles por efecto del canon, ¿no? Y que en realidad no se sabe hasta este momento, y la gran interrogante es ¿qué se ha hecho con todo ese dinero? Él mismo admite que no tiene respuestas en este momento, porque en realidad no se sabe con certidumbre dónde está invertido los miles y miles de millones de soles que han sido transferidos por el Estado central a los gobiernos regionales, a los municipios, a los distritos, producto entonces del canon y las regalías mineras. Esto es entonces un tema sumamente interesante. Vamos a publicar este artículo en otra plataforma para que todos aquellos que tienen interés lo puedan leer, porque aquí hay cosas importantes que comentar. Dice, por ejemplo, que en los últimos 20 años, según el MEF, se transfirieron alrededor de 45 mil millones de soles a los gobiernos locales y regionales para proyectos de inversión pública. Sin embargo, dice, los gobiernos regionales y locales de los periodos 2007 al 2010 y 2011-2014 fueron los que más se beneficiaron con una mayor cantidad de recursos públicos del canon minero. Solo en estos dos periodos, dice, se recibieron 32 mil soles. En los años 2015 al 2018 apenas se recibió un poco más de la cuarta parte de los periodos anteriores, señala en este artículo. En el caso de Puno, ese se recibió en los últimos 20 años, del 2000 al 2019, por concepto de canon y regalías mineras, más de 2.600 millones de soles. En el periodo 2007 a 2010, los gobiernos locales y regionales recibieron un poco más de 700 millones. Y en el periodo 2011-2014, un monto ligeramente mayor a los 1.000 millones. En el periodo 2015-2018, el canon minero se redujo drásticamente, alcanzando los 407 millones de soles, ¿no? De estos montos, de acuerdo a la ley del canon, un 10% se transfirieron a las zonas de influencia directa de las unidades mineras. Esto es más o menos un total de 260 millones de soles en el caso de Puno. ¿Alguien puede dar cuenta qué hizo el gobierno regional o los gobiernos locales con los recursos del canon minero? ¿Alguna obra emblemática que mostrar en la región o algún municipio provincial o distrital de una de las zonas de influencia minera, por lo menos en los periodos donde se recibió una mayor cantidad de recursos por concepto de canon minero? Quisiéramos dar respuesta, dice el autor de este artículo, quisiéramos dar una respuesta afirmativa y contundente, pero no la tenemos. El alcalde de Antauta, dice, recientemente electo, ensaya una respuesta. En todos los años, lo que dice es cierto, solo que hay un pequeño detalle, señala. Él fue alcalde en los periodos 2007, 2010 y 2011, 2014, donde se recibió la mayor cantidad de dinero por temas de canon y regalías. Y recibió una cantidad importante de recursos del canon minero e hizo muy poco por el desarrollo de su distrito. La ineficiencia en el uso de los recursos provenientes del canon minero refuerza la imagen negativa que tiene la población hacia la minería. Para un poblador de a pie, resulta razonable, señala Failoc, pensar que si la minería no genera ningún beneficio, ¿qué sentido tiene la presencia de esta? De allí se distorsiona el rol que se le quiere asignar a la actividad minera para que ésta sea aceptada. Entonces, la percepción de la población, dice, reforzada también por los alcaldes, sobre todo en las zonas de influencia minera, es que la empresa minera debe asumir o sustituir al Estado en materia de educación, salud, desarrollo económico. Craso error que tiene que ser erradicado de la mentalidad asistencialista de las autoridades. El gobierno local no puede renunciar a ejercer la conducción del desarrollo de sus diferentes dimensiones y no limitarse solo a la administración de los servicios públicos. Muy claro, muy contundente y muy directo. Aquí tenemos, pues, 45 mil millones ha sido transferidos en los últimos 20 años a las regiones, ¿no? Y en un periodo, ¿no?, el que fue más próspero por el incremento de los precios de los metales en el mercado mundial, ha sido de 32 mil millones, ¿no?, de soles. Pero, ¿dónde está? Esta situación se ve en Cajamarca. En Cajamarca también recibieron miles, cientos de millones de soles. El señor Gregorio Santos, ¿no?, que después se viaja por todo el Perú, por Puno y por otras zonas, señalando que está haciendo una revolución agraria en Cajamarca cuando no existe nada y tampoco existe el dinero. Y más bien hay serios casos de corrupción, por lo cual está siendo investigado en dos expedientes, dos investigaciones en paralelo, por lo cual están pidiendo 25 años de prisión en cada una de ellas. Porque hay indicios de que se ha habido malos manejos de recursos públicos. Igual es en Ancash, igual podemos decir también en Cusco, porque el Cusco recibe dos tipos de canon. Recibe canon minero y canon por la explotación del gas, José. Es una millonada impresionante, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde está el esfuerzo que han hecho las autoridades por promover su desarrollo sostenible? No lo vemos, pero tampoco hay respuestas. Y entonces los grupos que normalmente hacen movilizaciones, huelgas, paros, bloqueos de pistas, de eso no preguntan. Nadie señala, oye, un momentito, a ver, vamos a hacer una marchita para exigir que nos den respuestas, pues, las últimas autoridades que hemos tenido acá, qué cosa se ha hecho con el dinero que se ha recibido y las ingentes cantidades de dinero que se ha recibido producto de la actividad minera. Y después le echamos la culpa a las empresas mineras. Después le echamos la culpa entonces a la actividad minera en general, ¿no? Cuando no han sido capaces, o también hay de por medio, ¿no?, falta de transparencia en estos manejos, cuando no, escandalosos casos de corrupción.